Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, mi invitada, la doctora Violeta Márquez García y yo, conversaremos sobre el tema acompañamiento ortopédico para el bienestar infantil. Dale play a los contenidos de Bienestar con B de Buen Trato en donde quiera que te encuentres y reflexionemos en comunidad. Este es el episodio 97. Comenzamos. Buenas noches de martes, ya estamos en vivo y esto es Bienestar con B de Buen Trato. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tiene como intención promover los buenos tratos a la infancia. Pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook, en la fanpage de Bienestar con B de Buen Trato como @traudypodcast, en Instagram como @traudy-casa-o.m, en Twitter como @traudyávila, en mi blog o en mi página personal traudyávila.webador.mx. A mi colaboradora, la psicóloga Jimena Moreno Díaz, pueden seguirla en su proyecto Calma Cáncer, en Facebook como @calmacáncer, en Instagram como psic.jimenamoreno y en su página web que es www.calmacáncer.com. ¿Están listos? El episodio de hoy es el episodio número 97, que tiene como título Acompañamiento ortopédico para el bienestar infantil. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. Dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a la doctora Violeta Márquez García. ¡Bienvenida, Violeta!
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar contigo y en tu programa y sobre todo compartir estos como conocimientos con toda la gente, esperando que les ayude a todos.
No, muchísimas gracias a ti, porque estábamos apenas coordinándonos hace unos minutitos y es tan agradable platicar contigo que debe ser maravilloso tenerte como la ortopedista pediátrica de nuestros hijos e hijas. Así que bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos un poco sobre Violeta, quién es, si es que quieres decir quién eres, aunque mucha gente me dice que esa pregunta es muy compleja, en qué te formaste, cómo llegaste a ortopedia, dónde te podemos encontrar, a dónde nos podemos dirigir si es que queremos una consulta contigo, esos datos, por favor.
Bien, pues yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí de México. Nacida, criada, estudié parte de mi carrera en la universidad de aquí, de esta ciudad, que se llama Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Después me fui a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Pediatría, y por parte de la UNAM hice ortopedia pediátrica. Creo que es uno de los mejores hospitales para poder hacer esta alta especialidad. Primero médico general, después la especialidad en ortopedia, y ya después, por último, ortopedia pediátrica. Más otros como adiestramientos que algunos de los ortopedistas tenemos. Hablando de eso, pues hay como un adiestramiento para el ultrasonido de cadera o la detección de displasia de cadera, para el método Ponseti, para el tratamiento de pie equinovaro, y pues bueno, varios más, pero esos son como los más como relevantes. Me encuentro localizada en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. Mis páginas en Facebook es DRA como doctora, punto Violeta Márquez, ortopeda pediátrica, y en Instagram como DRA Violeta, DRA Violeta, ortopeda pediátrica. Si ustedes tienen dudas sobre los temas que vamos a tratar o sobre algún tema aparte, pueden mandar mensajes a estas redes sociales y de ahí trato de contestarles. Y los que quieran consulta, pues sí, nada más acá en Ciudad Juárez, desafortunadamente para algunos, pero acá me localizo.
Bien. Pues sí, nos quedas muy lejos a los chiapanecos y chiapanecas. Pero qué bueno que nos contaste un poco de cómo se llega a ser ortopedista pediátrico. Pero cuéntanos, ¿qué hace un ortopedista pediátrico? Ya tiene el título. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
Bien, pues nosotros los ortopedistas pediátricos, nuestro trabajo es el tratar todo lo que tiene que ver con los músculos, con los huesos de los niños y sobre todo tratarlos a tiempo, es decir, a la edad adecuada para que este niño crezca bien y que de adulto no tenga ninguna complicación. Las cosas más comunes que nosotros vemos que son como bien comunes, el pie plano infantil, las displasias de cadera, el pie equinovaro, los dolores asociados al crecimiento, las posiciones incorrectas al caminar, que a veces que meten los pies, que los sacan mucho, deformidades, por ejemplo, que las piernas se vean como en X o que se vean muy arqueadas, lo que a veces la gente le dice como zambos. Entonces, todas estas alteraciones en los huesos es lo que nosotros tratamos y que deben de ser atendidos para que de adulto este niño que fue atendido de manera correcta no tenga complicaciones o sobre todo como las consecuencias de no haber sido tratado a tiempo. Nosotros los ortopedistas pediátricos basamos nuestros tratamientos de acuerdo a la edad del paciente, al padecimiento y al peso que puede llegar a tener el paciente, que a veces es distinto que, por ejemplo, algún adulto, ¿no? El adulto sí es de acuerdo a la edad, pero no importan tantas características como en los niños, ¿no?
Qué bueno que dijiste justo el abanico de las cosas a las que, como decíamos en el previo, la cultura en la que estamos inmersos nos hacen trastabillar un poco y llegar tarde a un diagnóstico oportuno, porque como en muchas cosas es muy importante llegar a tiempo, ¿cierto?
Sí, claro, creo que dentro de todos los padecimientos infantiles, sean o no sean ortopédicos, bueno, de todos los padecimientos en general, no nada más en los niños, el diagnóstico oportuno también es la base del éxito de este tratamiento, ¿no? Independientemente de la especialidad, de la edad y de todos los padecimientos que puedan tener. Entonces, tú lo dijiste, la clave es que sea oportuno.
Y hablando de oportunidad en la primera infancia, uno cree ya tiene ahí al bebé, se ve precioso, con sus cachetitos así rositas, y el bebé se pega a la chiche o a la teta, y se amamanta en el mejor de los casos, si el parto ha sido respetado, si la diada ha sido respetada. Pero en estos primeros, quizá 3, 4, 5, 6 primeros meses de vida, uno ¿tendría que pensar en acudir con un ortopedista pediátrico?
Y de hecho, al menos aquí en México, ya está regido por la Ley General de Salud que se haga un tamiz ortopédico. Y este tamiz ortopédico, lo ideal es realizarse entre las 4 y las 6 semanas de vida después de que nace el niño. Y este tamiz ortopédico, como le dije, está ya legislado. Es decir, todo niño tiene derecho y todo padre está obligado a hacer este tamiz ortopédico. ¿Qué es lo que hacemos en este tamiz ortopédico? Sobre todo la detección de la displasia de la cadera. ¿Okay? Lo que hacemos en el tamiz ortopédico es hacer la revisión general de los niños, sobre todo buscando que los pliegues de las ingles y los glúteos estén simétricos, es decir, estén iguales, que no esté uno más arriba que otro, que no esté uno más ancho que otro. Buscamos que las piernitas a la hora, por ejemplo, de que las abrimos, como cuando cambian el pañal, que abran igual y que abran prácticamente hasta abajo, es decir, que peguen en la mesa. Buscamos que no haya una pierna más larga que otra, que son como los datos clásicos de displasia de cadera. Y sobre todo que no haya como otros tronidos o chasquidos en la caderita. ¿Por qué es importante este tamiz? Bueno, pues porque la incidencia, que nosotros así le llamamos en medicina, es decir, el número de personas que presentan displasia de cadera es altísimo, es muy, muy, muy alto. Uno de cada 100 más o menos tiene displasia de cadera. A veces hay lugares en donde hay mucha más displasia de cadera, puede llegar a haber uno cada 20, entonces es muchísimo la displasia de la cadera. Y por lo general, la displasia de la cadera no se detecta a tiempo, ¿sí? A tiempo quiere decir que tiene que ser detectado en estas semanas, entre la 4 y la 6, y que tiene que ser tratado antes de los 3 meses de edad. Y esto de los 3 meses de edad es porque a partir de los 3 o 4 meses de edad, la cadera empieza a hacerse hueso. En un inicio es puro cartílago, está blandita, puro cartílago, se va haciendo hueso. Y ya cuando empieza el proceso de que se hace hueso, si la cadera no está donde debe de estar o como debe de estar, esa cadera ya no va a volver a ser normal nunca jamás en la vida. Y entonces vienen los problemas que me deja o las secuelas que me deja una displasia de la cadera. Que, para que me entiendan, la displasia de la cadera es que la forma de la cadera no es la forma normal, o que la cadera se sale de su lugar o que sale y entra en su lugar. Es decir, tiene un movimiento que no es normal o tiene la forma que no es normal. Y esto hace que no se desarrolle bien. De las secuelas más comunes que deja la displasia de la cadera es que haya algo que se llama artrosis, que es desgaste de cadera. Y este desgaste de cadera en las personas que tuvieron una displasia que no fue tratada a tiempo, empiezan jóvenes como a los 25 o 30 años. Y entonces a esa edad ya empieza un desgaste de cadera y empieza a doler y empieza como a funcionar diferente. Y pueden llegar a requerir muchísimas cirugías para que esa cadera deje de doler y funcione bien. Entonces, estamos hablando que así a rasgos generales, el 85% de la población mexicana tiene desgaste. De ese desgaste, el 50% es de cadera. Y de ese 50%, el 50% es debido a una displasia que nunca detectaron. Estamos hablando que muchísima gente tiene esto porque no se detectó a tiempo y es algo totalmente tratable. Y tratable me refiero a que se atiende, cuando se atiende a tiempo, quedan bien, quedan normales, sin ninguna secuela. Entonces estamos diciendo que si los detectamos a tiempo mediante este tamiz, son muchos niños que de adultos ya no van a tener nada en su cadera y va a mejorar la calidad de vida de estas personas que en realidad son muchísimas. O sea, estamos hablando de un 40% más o menos de la población, son muchísimas personas. No es nada más la revisión en el tamiz de cadera, sino también tenemos que hacer algo que se llama ultrasonido. Y ese ultrasonido nos detecta precisamente cómo está la cadera en ese momento. ¿Okay? Yo sé que hay personas que están lejos de la civilización y no hay algún ultrasonido cercano. Sí se puede hacer algún otro estudio como la radiografía, pero lo ideal es un ultrasonido de su caderita. ¿Okay? Si ustedes están en un sitio en donde no saben cómo dónde acudir a que se les haga un tamiz de cadera, busquen algún ortopedista pediátrico. Estoy segura que donde haya siempre va a haber a alguien, o sea, el ortopedista va a saber realizarlo. Y si no tienen algún ortopedista pediátrico, porque somos muy poquitos en el país, no somos suficientes, pueden ir con su pediatra y que su pediatra les solicite el estudio, que es un ultrasonido de cadera. Y obviamente que el pediatra también los envíe con su ortopedista. Es mejor, aunque sea eso, a que no se haga como este tamiz como tal. ¿Okay? Entonces, en realidad, sí deben tener una revisión en los primeros meses de vida, que es obligatoria. Entonces, es bien importante que lo soliciten tanto a su pediatra, ya sea que los envíe con el ortopedista pediátrico o que le solicite el ultrasonido de su caderita para la detección de esto. ¿Okay? Obviamente, si hay alguna otra alteración en ese momento, también se atiende, ¿no? Me ha tocado niños que nacen con deformidad en sus pies, en sus manitas, en la rodilla, en otro lado, pues obviamente eso tiene que ser atendido también al nacer. ¿Okay?
Aquí mi cerebro empezó a
Muchas cosas.
dije, sí, aquí puedo preguntar esto, esto y lo otro. Pero entonces, el mensaje es, cosa que no sabía, qué bueno que nos lo dijiste, hay un tamiz ortopédico
Ortopédico.
entre las 4 y las 6 semanas, a los cuales el niño, niña, bebé, niña, niño, tienen derecho. Es su derecho para lograr este bienestar infantil del que estamos hablando, y es prácticamente nuestra obligación. Ortopedistas pediátricos hay poquitos en el país. Yo en en donde vivo no, nunca encontré un ortopedista pediátrico, por eso te creo de que hay muy poquitos o poquitas. Y bueno, la forma de diagnosticar es a través de un ultrasonido, sería lo ideal, pero en caso de que no sea así, entonces se puede hacer con una radiografía.
Claro.
Entonces el mensaje aquí es, displasia de cadera no es igual a cirugía.
No. No, no, de hecho eso es lo que estamos tratando de evitar con este diagnóstico. Estamos tratando de evitar que lleguen a una cirugía. Y no porque la cirugía sea mala, realmente no. La cirugía, si se tiene que hacer, es para corregir algo que no está bien. Pero queremos evitar que lleguen de manera tardía, es decir, que se tarden mucho y que entonces, aunque esté súper bien operado, queden con alguna secuelita, aunque sea mínima, ¿no? Entonces, en verdad, displasia de cadera, tú dijiste, no es igual a cirugía, los tratamientos oportunos no son cirugías y esa es la clave, oportuno, sí que hay que hacerlo pues en los primeros meses de vida.
Ok, aquí quisiera preguntarte algo. Durante un tiempo hice una formación como asesora de porteo y ajá, entonces... En uno de los temas vimos justamente el porteo ergonómico como factor promotor de, no sé si del bienestar de la cadera o que estas, creo que Pavlik se llaman los dispositivos uh-huh. para la displasia, se pueden utilizar para el porteo para el bienestar de la diada. ¿Es así?
Eso es cierto, es muy correcto. De hecho, el porteo, para los que no conozcan, es como la manta que se colocan aquí enfrente donde cargan a los niños. Es una posición muy ergonómica, no solamente para las caderas del niño, sino para todo el bebé en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este porteo? Las caderas están como abiertitas, como si estuvieran sentaditos como una ranita. Y eso hace que la cadera esté en su sitio y se desarrolle bien. Entonces, como tú dijiste, es un factor protector, es decir, a lo mejor si mi niño tenía algo chiquito, muy, muy, muy leve, el porteo me ayuda a que esté mejor. Y realmente es algo que yo sí recomiendo que utilicen el porteo, pero siempre y cuando esté bien colocado, porque también es muy común que traigan como este rebozo, esta manta, y no lo coloquen bien, sino que lo traigan como atravesado y fuera de ayudarles esa posición donde están como atravesados, les perjudica más a su cadera. De hecho, ese es un factor de riesgo para que sí hagan una displasia de la cadera. Entonces, sí usarlo, pero usarlo bien. Qué bien colocado al niño en esta posición tan ergonómica que deben de tener.
Perfecto. Habiendo dicho eso, me gustaría invitarlos. En México hay una red de profesionales de porteo. Ahí vayan y consulten. Casi estoy segura que a estas alturas hay una asesora de porteo por lo menos en cada estado. Así que vayan sí. y consulten. Ahora, ya pasamos las primeras 6 semanas de vida. Yo dije, no, pues esto tiene que ser antes de los 6 meses, pero ya vi que son 6 semanas. Y ahora, ¿en qué otro momento... ¿en el gateo hay un momento en el que podamos consultar con un ortopedista pediátrico?
Bien, realmente el gateo y el pararse es muy importante para el desarrollo del bebé en general, es decir, con eso adquieren los reflejos, la fuerza y todo lo que necesitan a lo largo de toda su vida. Entonces, sí es importante que lo hagan. Yo sé que a veces lo minimizan y no importa que no lo haga, o sea, sí es importante que haga como gatear antes de caminar. Sin embargo, si ustedes consideran que su niño no está gateando o camina medio raro cuando empieza a caminar o gatea también como raro, yo les sugiero primero, antes de asustarse, consulten con su pediatra, que se supone que todos los niños deben de ir mes con mes con su pediatra como de base, y ellos los pueden orientar si lo que está haciendo es como normal, como una de las variantes normales de cómo debe de hacerlo, o si realmente se debe como de asustar o debe de tener una revisión por nosotros. Cuando nosotros sí debemos de revisarlos, por ejemplo, cuando el niño no gatea, no se sienta, no está caminando, ya pasaron como los hits del desarrollo, o sea, los hitos del desarrollo, que es como a qué edad debe hacer tal cosa, sí los debemos de revisar nosotros y también el neurólogo, que no nada más nosotros. Nosotros, en realidad, si el niño, digamos, se está parando y se para mal, es decir, no sé, un piecito lo tiene totalmente para adentro y el otro no, ahí es cuando entramos nosotros, pero como una revisión preventiva, por así llamarlo, al momento de gatear y de que comienzan a caminar, realmente no la necesitan, a menos de que su pediatra considere que nosotros debemos revisarlo por algo que no esté 100% normal.
Ok, ya llegamos al proceso del gateo, hablamos también de la caminata, y en el episodio 91, al cual les invito vayan a revisar, hablé con la psicóloga Edith Pérez Cancino, el tema era entornos de crianza y desarrollo infantil, y ella decía que pues como sujetos de consumo recibimos muchísimo bombardeo pues de todas estas transnacionales, ¿no? Y nos venden estos productos para facilitar el desarrollo o para promover el desarrollo. Y digo, hago pausa en estas dos palabras, facilitar y promover, porque las estoy entrecomillando, ¿no? Y en realidad estos dispositivos, lejos de promover o facilitar el desarrollo de nuestros hijos, impiden, por ejemplo, la exploración, la curiosidad del niño y ponen en peligro su vida. Y uno de los grandes dispositivos, los más queridos, los más socorridos por todos y todas, cada vez menos por suerte, pues es el tema de las andaderas. Cuéntanos qué hay sobre eso.
Digo, creo que ya platicaron un poco o bastante sobre eso, pero en realidad no es algo que ningún médico se lo vaya a recomendar, ¿ok? Porque no es algo, como tú lo dijiste, que realmente les facilite o les ayude a promover el que caminen. Inclusive el andador sí me puede retrasar, no tanto el que camine, sino por ejemplo que fortalezcan sus piernas de manera adecuada o que me ayude un poco a que se haga más grande si el niño tiene algo que no está 100% normal, hablando ortopédicamente. Okay, o sea, por ejemplo, un niño que tenga las piernas un poco arqueadas, si lo metemos al andador, se van a hacer mucho más arqueadas. Si tiene los piecitos un poquito como hacia adentro, se van a hacer más. Okay, entonces, no es algo que me ayude a que camine rápido y sí es algo que me puede llegar a perjudicar. Los papás insisten mucho en usarlo porque pues, ellos estuvieron en andador, fueron niños de andador y están perfectos y no tienen nada, según ellos, ¿verdad? Pero en realidad no es algo que les ayude y sí es algo que les puede hacer daño y no nada más como el ortopédico. Son niños que como no están en libre movimiento, como tú lo dijiste, no descubren, no hacen todo el movimiento que deben de tener. Y entonces, a la hora de que empiezan, por ejemplo, a caminar, el proceso normal de la marcha es que el niño como que cae, como que vaya caminando y medio pierda el equilibrio y aprenda a caerse y a meter las manos, ¿sí? Entonces, cuando no aprenden esto, en realidad no lo aprenden y su cerebro no lo asimila bien. Y entonces, son niños grandes o adultos que se caen y no meten las manos a la hora de que se caen. El andador también trae como una cosa que así redonda. Entonces, eso hace que avancen a todos lados sin realmente poder como medir la distancia que hay en su entorno. Y otra vez, cuando van creciendo, hace que no aprendan a calcular las distancias tan bien, ¿sí? Entonces, son cosas que se van aprendiendo y se van adquiriendo, que si no lo hacen en su momento, no es que no lo puedan hacer después, pero batallan más para hacerlo. Entonces, son estas personas que son como distraídas, o no, yo no les digo que son distraídas, pero que van caminando y que se topa, por ejemplo, con la puerta o con otra persona o a la hora que van manejando, como que batallan para cambiarse de carril porque no calculan bien las distancias. Entonces, en realidad no afecta solamente el ortopédico, también afecta en la parte del neurodesarrollo que nos ayuda como a calcular todas estas cosas como las distancias que tenemos a nuestro alrededor. Yo sé que los venden, pero también venden cigarros, ¿sí? Entonces, no porque lo vendan quiere decir que sea bueno y que es algo que les vaya a ayudar a los niños. Y es bien importante que lo entiendan. De hecho, ya hay países que tienen prohibida su venta porque no es algo que les vaya a ayudar. Canadá, Suecia, creo que Finlandia, también no estoy muy segura de Finlandia, pero Canadá y Suecia sí tienen prohibida ya la venta de andadores porque no es algo que beneficie al niño y sí es algo que le puede dañar en su salud y que puede ocasionar accidentes también en los niños. A mí me han tocado niños que están en el andador, que se dejan ir y literalmente salen volando del andador, ¿sí? Y yo entiendo que la parte cultural está muy arraigada y entonces otra vez viene la parte, yo fui niño de andador, no me pasó nada, ven, estoy bien, pero no es lo correcto, ¿sí? Es como, siempre se los explico a su mamá, es como darle refresco a un bebé. No es algo correcto, no es algo adecuado y es algo que sí le puede dañar, aunque lo vendan. Independientemente de si está caro, que si está barato, que si se lo regalan, no es algo adecuado, por favor. Y en verdad entiéndalo porque es muy difícil y a lo mejor también como papás saben que no está bien, pero luego viene el familiar que se lo regala. ¿Y por qué no lo metes? O ahorita en la actualidad que muchos de los papás, es decir, papá, mamá o el binomio de lo que sea, trabajan y tienen que llevar al niño con un familiar que los cuide, ¿sí? Independientemente si es la mamá, o sea, la abuelita, la tía o algo, y ellos son los que lo hacen. Entonces, yo les sugiero que hablen, si ustedes no están de acuerdo y que no debe estar de acuerdo a nadie, que hablen con esos familiares y que los orienten en verdad cuáles son las cosas que ustedes quieren para la crianza de sus hijos, porque no es algo que les vaya a ayudar como tal. Y si es algo que les puede llegar a perjudicar en todo en general, que no nada más como a los piecitos.
Y ahorita dices, hablas de las abuelas, los abuelos, las tías, las primas, hace referencia a un equipo parental y la importancia de llegar a acuerdos, es decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que considero que es lo mejor para mi hijo o mi hija, por favor, sean parte de esta comunidad bien tratante y consideren que justo el programa se llama Bienestar con B de Buen Trato, porque parte de los buenos tratos es considerar a las infancias como sujetos de derechos, como personas que están en proceso de desarrollo. Y claro, para que ese bienestar en todos los sentidos se vaya gestando o co-construyendo, es importante que seamos parte de una comunidad sensible. Y justo por eso este episodio es muy importante, porque a veces pensamos, ay, pues es que la andadera no va a pasar nada. Tú creciste en la andadera y mira. Pero yo me reía.
Te encanta tantito.
Sí, yo me reía mientras decías que a veces somos un poco torpes y que nos topamos con las cosas. Y bueno, tienen consecuencias. A lo mejor sí, no tenemos displasia de cadera o no me acuerdo cuál es la siguiente etapa, pero hay consecuencias.
Sí, claro. O también como dije, como no meten las manos, son esas personas que también batallan con la actividad física, ¿no? Les aventan un balón y les pegan la cara, cosas así que a veces uno considera que esa como torpeza, por así decirlo, es normal y realmente es algo que faltó en el momento indicado, ¿no? Y luego todavía lo dicen, es igualito al papá, es igualito al tipo. O sea, no, no está bien. O sea, quiere decir que los dos están mal y que podemos hacer algo por ayudarlo para que esté bien, ¿sí?
Eso. Bueno, ya llevamos entonces dos mitos, ¿no? Uh-huh. El primero, el de la displasia de cadera. Eso no significa que cirugía. El segundo es el tema de las andaderas. Y me gustaría que habláramos sobre esto que te contaba antes de entrar. Cuando ya los bebés llegan al hito del desarrollo en el cual se pueden sentar solos sin ninguna ayuda, empiezan a gatear y luego empiezan a la bipedestación, a la marcha, pues ya luego empiezan a correr, ¿no? y de repente, ¡tarán!, están en una rueda con muchos amiguitos, amiguitas o amiguites, y se sientan y hay algunos niños o niñas que son muy flexibles, entre comillas, y se sientan con las piernas en W. ¿Qué pasa con sentarse en W?
Bien, este es otro de los puntos importantes que deben de conocer todos los papás, porque en verdad que a veces como padre uno considera que no es algo que importe, y realmente que es algo que importa demasiado, porque esta posición sí perjudica al desarrollo o el crecimiento, no sé cómo explicárselos de manera fácil, de la cadera, de la tibia y del pie. Entonces, los niños cuando nacen y van creciendo, sus pies y sus piernas y todo su cuerpo en general tiene cierta forma, por así decirlo. Está un poco más girado, está un poco más abiertito de ciertos lados. Y eso conforme van creciendo se va interesando y va haciendo que quede normal para que camine bien de adulto. Entonces, si hay algo que hace que eso no se enderece, o que inclusive no se enderece, sino que aparte que no, de que detiene como el crecimiento normal, puede llegar como a hacer que esté más mal, por así decirlo, o peor de lo que normalmente debe estar. ¿Qué pasa con esta posición? La cadera de los niños está en una posición, digamos, como así, y esa posición hace que se gire, y se gira por completo la cadera. Este giro, como lo expliqué, es normal al nacer, y conforme van apoyando, se va quitando poco a poco. Pero si ellos se sientan en esta posición, no se quita, y fuera de que se quite, se hace más. Y entonces son los niños que cuando caminan, o los adultos que cuando caminan, caminan con los pies como hacia adentro, sí, con los pies encontrados, viendo un pie hacia otro, porque la cadera está girada, o la parte de la tibia está torcida hacia adentro, porque al fin y al cabo, el hueso de los niños crece de acuerdo a un estímulo que le dan de manera constante. Entonces, si le estamos dando un estímulo de que esté torcido, ese hueso va a crecer torcido, es decir, ese hueso va, esta torsión tibial o esta torsión que tienen en la cadera, que es normal al momento del nacer, o que es normal los primeros 8, 9, no sé, dependiendo de la edad del niño, no se quita, y fuera de quitarse se hace más. Y como les digo, si se quita durante su desarrollo es porque es el proceso evolutivo normal, pero si no se quita, estamos haciendo que ese hueso esté deforme, y eso le va a hacer que vaya creciendo mal, que se vaya desarrollando mal y que me haga deformidades como en cadenita. Está mal la cadera, entonces me apoya mal el pie, se empieza a deformar el pie, empieza a doler la rodilla, empieza a doler la espalda. Entonces estos dolores que no necesariamente pasan en como, por decirlo así, como normal, pueden estar asociados a una alteración en la manera de caminar o de apoyar mal, ¿ok? Y esta posición es una de las posiciones que más hace que los niños caminen mal, porque al fin y al cabo no se corrigen estas torsiones que son normales, y fuera de corregirse me las agrava. Y hay como una pregunta bien frecuente que me hacen los papás: entonces, si se dejan de sentar así, ¿se les quita? Sí, si se dejan de sentar mal, se va corrigiendo, pero no crean que se corrige toda la vida. Es decir, tienen hasta cierta edad para que se corrija por sí solo. ¿Sí? En las mujeres es como hasta los 7, 9 años, cuando mucho 9, y ya me estoy yendo muy arriba. Y en los niños es un poquito más grande, como a los 8 años. Después de esta edad, aunque se dejen de sentar mal, ya no se les quita. Al menos ya no se les quita por sí solo. Y es cuando vienen como todas estas secuelas de dolor, de que si les duele otra parte que no necesariamente sea lo que está mal. Y obviamente a largo plazo, a 30, 40 años, desgaste en la zona donde están apoyando mal. Entonces, siempre les digo, es algo que le ocasiona un problema de adulto, cuando el papá a lo mejor ya ni siquiera está a cargo de él, por algo que pudieron haber corregido en la infancia, que es algo tan fácil como sentarlos de manera adecuada, que es con los pies hacia enfrente o en posición de flor de loto, que son las posiciones como normales. Y aún así, mejor con los pies hacia enfrente o sentados en una silla. ¿Ok? Por favor, si ven a los amiguitos, digo, a lo mejor no pelearse con la mamá, pero sí hacer como el comentario al niño de, oye, corazón, siéntate con tus piecitos hacia enfrente. Yo he visto que en muchas escuelas, independientemente del grado educativo, a veces se sientan como en rueditas, precisamente para hacer trabajos en equipo, en educación física, y los mismos profesores, no tanto que les digan siéntate con tus piernas hacia atrás, pero ellos mismos los ven y como que no corrigen mucho la posición, entonces es importante también para los profesores, aunque yo sé que no son niñeras, a lo mejor decirles a los niños, hay que sentarnos todos en esta posición y que lo hagan todos de manera como natural, que no sea algo forzado, nada más tú siéntate bien, ¿no? O sea, porque ahorita, en verdad, si le dicen a un niño, siéntate bien y a los demás no, pues obviamente puede haber como esos, como alteraciones emotivas, ¿no? Pero sí decir, o sea, hacer la observación de cómo se debe sentar bien, tanto en escuelas, las cuidadoras, los familiares allegados, o sea, hacer la observación de cuál es la manera correcta que se deben de sentar, porque sí hace daño. Okay, no es como un mito de que está mal, ¿no? Sí es realidad y sí hace daño sentarse mal.
Qué bueno que lo dices, así con toda la claridad y contundencia, y ojalá y mucha gente alcance a escuchar este episodio para que nos quede claros a todas y a todas los adultos y adultas cuidadoras que es nuestra responsabilidad promover el sano desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, la siguiente pregunta. Mientras tú decías esto del dolor, lo mencionaste este verbo en dos ocasiones, por lo menos, antes, después de la displasia de cadera. Y entonces aquí me atrevo a preguntarte, ¿estos dolores del crecimiento existen realmente? ¿Crecer duele? ¿Los huesos duelen?
Bien, científicamente no está comprobado que crecer duele. O sea, no es como que hayan hecho crecer un hueso y haya generado dolor. No, en realidad no duele como tal. Es algo relativamente común, por así decirlo, pero realmente no es tan común que los niños presenten dolores asociados al crecimiento, y así es la palabra, asociados al crecimiento. Y esto se debe a que cuando crecen o durante su crecimiento pueden tener cualquier alteración que les genere dolor. Y entonces la familia piensa que es porque está creciendo, pero en realidad no duele. Los dolores asociados al crecimiento puede ser algo como un pie plano que no detectaron, que no siempre el pie plano duele. Puede ser un acortamiento en una extremidad, en una pierna. Puede ser un déficit vitamínico, es decir, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de vitamina D, que recordando vitamina D se activa con el sol, y ahora en la pandemia que todo el mundo estuvo encerrado, hubo mucha deficiencia de vitamina D, hubo muchos dolores precisamente por esta deficiencia de vitamina D. A veces también hay deficiencia de hierro y empieza a doler el cuerpo. ¿Okay? Entonces, hay mil causas de que se genere dolor y no necesariamente que esté creciendo, ¿no? ¿Cómo saber o cuándo me debo de preocupar cuando mi niño le esté doliendo? ¿Sí? Cuando el dolor sea una o dos veces por semana, o sea, eso ya no es normal, ¿sí? Si le duele una vez cada 2, 3, 6 meses, a lo mejor es por la actividad física que realizó en ese día, que es lo más común, que sea un niño que realizó una actividad física como de más de extenuante y pues tenga dolores musculares, ¿no? Por esa actividad física, como cuando vamos al gimnasio, eso sí es normal, pero es por algo, cada 2, 3 o 6 meses. Si le está doliendo al mes 3, 4 veces, ya no es normal. Si el dolor es durante la actividad física o justo después de la actividad física o al final del día, tampoco es normal, o sea, tiene otra causa. Si el dolor requiere que le den medicamento, también es como un poquito rojo, ¿okay? O sea, es decir, hay niños que a veces caminan mucho, que son muy sedentarios, y bueno, hay mucho entre comillas, y caminan, y como son tan sedentarios, caminan 20 minutos y ya sienten como dolor en el muslito. Bueno, pues eso puede ser por la inactividad física que tienen, están teniendo una actividad física, pero es muy característico que se sientan y se les quita, ¿sí? Entonces, el dolor se debe quitar solito, sin necesidad de ningún masaje, ninguna crema, ni medicamento, ¿ok? Si ustedes requieren de masaje, de ungüentos o de medicamento, son focos rojos, son cosas que le están pasando a su niño y que deben de atender. Si el niño camina raro, por ejemplo, que coge, que me arrastra una pierna o algo, mientras tiene el dolor, tampoco es normal. O si el niño decide dejar de jugar porque está presentando molestias, tampoco, porque es muy común que a lo mejor, lo más común es, estoy cansado, cárgame, cuando van caminando, o que estén todos los niños jugando y que vean un niño sentadito y que prefiera estar sentado jugando apartado. Entonces, esos son focos rojos en donde tenemos que prestar atención. El dolor, otra vez, es más durante o después de la actividad física en la noche. Debe ser más de una o dos veces por semana y que no se quite por sí solo. ¿Okay? Otra vez, crecer no duele. Por favor, no le digan a los niños que es normal que les duela porque está creciendo. O sea, no les debe doler. Si físicamente el médico lo revisa y no encuentra una causa, por ejemplo, no tiene un pie plano, no tiene alteraciones en la forma de la pierna, o le está doliendo como el brazo o algo así, entonces hay que pensar en algo metabólico, ¿sí? Ver los niveles de calcio, de vitamina D, de hierro que hay en el cuerpo, porque son causas comunes, o problemas de tiroides, son causas comunes que me generan dolor. En los músculos y en los huesos, ¿ok? Entonces, otra vez, crecer no duele y si le está doliendo, tiene algo, revísenlo.
Y esto que dijiste de si el dolor se quita con un ungüento o con una sobadita, es un foco de atención, es decir, sí. Ay, se le pasó con, no sé, la pomada de no sé qué, o le sobé tantito y ya, pero sucede muchas veces, ir llevarlo con el digamos que el personal médico de primera línea es el pediatra y después vendrán los ortopedistas pediátricos.
Sí, ¿cierto? Claro.
Ya llevamos 44 minutos. Y a mí me está encantando esta conversación. Yo calculo que no vamos a terminar de ver lo que fui anotando mientras tú decías lo que nos comentabas. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que me gustaría no dejar de preguntarte es el tema de, y además porque lo vivo constantemente todavía, los pies descalzos. Te vas a enfermar, te vas a resfriar si vas... Si tu bebé, bueno, no tu bebé, si tu hijo, ya a 2, 3 años y hasta los 8, 10, camina descalzo. Cuéntanos por qué es importante o no que los pequeños y pequeñas caminen descalzos.
Bien. Otro de los mitos grandes, ¿no? En realidad, caminar descalzo le ayuda mucho al cuerpo. Hablando ortopédicamente, hace que el pie se fortalezca más rápido. Entonces, fuera de ponerle zapatos, al contrario, haga que su hijo ande descalzo la mayor parte del tiempo. Y si anda en diferentes superficies, o sea, por ejemplo, pasto, arena, alfombra, todo eso descalzo, le va a ayudar a que se fortalezca mucho más la musculatura del pie. No es verdad que por andar descalzo se enferman, o sea, no es verdad. Hay no sé cuántos miles de millones de niños que están descalzos y no se enferman, en verdad. Y no porque lo dejen descalzo, también van a agarrar, o sea, las enfermedades virales respiratorias. O sea, no. Obviamente, siempre les digo, si andan en un lugar que no está limpio, por ejemplo, a lo mejor en una alberca, que anden descalzos, que el agua esté caliente, bueno, pues ahí sí pueden agarrar algún hongo, ¿no? Pero por las condiciones insalubres del lugar, no tanto porque me haga daño andar descalzo. El andar descalzo es para todas las edades, es decir, también los adultos es mejor un pie descalzo que un pie con zapato, y es importante que mientras estén haciendo cualquier actividad física, es decir, caminando o brincando, los niños en la casa, no traigan precisamente ningún tipo de calzado. A veces yo entiendo que los niños son un poco sensibles con las temperaturas, que esto puede llegar a pasar, o sea que o el piso esté muy caliente, por ejemplo, acá en el norte, que está muy caliente a veces, o también aquí mismo, que está súper heladísimo, entonces, pues pueden usar algo para protegerlo, un calcetín o algo, pero en realidad el cuerpo se acostumbra a la temperatura del lugar que están pisando. Obviamente, no les estoy diciendo que caminen en llamas, ¿no? Pero sí que en una casa, dentro de la casa, no es algo peligroso y es algo que sí le va a beneficiar a los hijos, ¿no? Y también a los adultos. De hecho, si todo el mundo se pone a pensar cuando siente como muy cansado el pie después de un largo día laboral, lo primero que hace es llegar a la casa y quitarse los zapatos. No es como que estoy muy cansado, me voy a poner los zapatos. No, al contrario, porque el pie necesita moverse, necesita estirar los dedos y el zapato le restringe movilidad al pie. Entonces, como le restringe movilidad al pie, no se fortalece igual y a veces el mismo zapato sí me ayuda a que se deforme el pie. Y el gran ejemplo son las personas orientales, ¿sí? Las geishas que usaban como zapatos y que se deformaba su pie. Entonces, el calzado sí me puede deformar el pie dependiendo del tipo de calzado que use. Y otra vez, es algo rígido que me limita la movilidad del pie. Entonces, al menos yo no les recomiendo que utilicen calzado. Y si lo van a usar a manera de protección, es preferible un calzado flexible, ¿sí? Que no, y que me permita la movilidad libre del piecito, ¿okay? Y sé que a veces, o sea, los tenemos que usar como cuando están los niños en la escuela o que salen fuera de casa, pues esa manera de protección, no tanto porque el pie en sí necesite traer algo, ¿okay? Y es bien importante también que lo entiendan porque es muy común eso que dijiste, o sea, no te quites los zapatos porque te vas a enfermar, no se enferman y fuera de enfermarse les ayuda al desarrollo del pie. Y también parte como el sistema inmunológico, porque están como haciendo que su cuerpo tolere estas temperaturas cambiantes. Entonces, fuera de afectarle, me ayuda a que mejore muchas partes en su cuerpo, en su organismo. ¿Okay?
Algo que a lo mejor no todos, yo le decía, yo siempre digo, las personas de a pie no tenemos conciencia de esto. A mi pequeño que tiene 8 años, le gustan muchas cosas relacionadas con las ciencias naturales, ¿no? Y entonces me decía, es increíble, mamá, que en las manos y en los pies es donde mayor cantidad de huesos tenemos en el cuerpo. Entonces, hay los niños, los bebés nacen con un mayor número de huesitos que se van fusionando a lo largo de la vida. Y entonces
Sí, claro.
ya estamos, no sé en qué momento, tú a lo mejor nos puedes decir, pero dejamos de tener como unos 80 huesos menos. Dejamos de tener, no es que dejemos de tener, se fusionan, ¿no? Entonces es súper importante que el entorno en el que ese bebé se vaya desarrollando le promueva el sano desarrollo del sistema musculoesquelético, ¿cierto?
Sí, claro. Aparte de lo que dijo tu hijo, que es muy cierto, que son donde tenemos más huesos, también es donde hay más terminaciones nerviosas. Entonces, los pies y las manos son mucho más sensitivos que, por ejemplo, la frente o que el muslo, ¿no? Entonces, inclusive los niños cuando están en la etapa de lactantes, se recomienda que se estimule el pie para que ese niño vaya como generando estos impulsos nerviosos y vaya detectando todavía más cosas o generando más redes neuronales, ¿no? Entonces, no solamente es la cantidad de huesos por la importancia que tiene la movilidad tanto del pie a la mano, sino las terminaciones nerviosas. Y si nosotros ponemos como un zapato, pues le estoy quitando como ese estímulo al piecito que realmente debe de tener, ¿okay? Igual con los guantecitos que a veces les ponen cuando están recién naciditos, es casi lo mismo, no los pongan, por favor. Okay.
¿Qué dices eso?
Sí,
Es muy cierto.
no. Sí, y es bien común que se los pongan para protegerles, pero no los necesitan. Mejor tengan buen cuidado de las uñitas para que no se rasguñen y que sobre todo los niños muevan y sientan y tengan la sensibilidad y la movilidad adecuada de sus manitas. Las manos son súper importantes. No les pongan guantes, no les pongan calcetines, etcétera, etcétera.
Pues bueno, Me ha encantado. Yo aquí tengo dos cositas más, pero yo creo que a lo mejor en algún otro momento, si tu agenda te lo permite, para que no nos extendamos en la hora y no llegues muy tarde a tu casa también, pues me gustaría agradecerte toda la información que nos has compartido esta noche en este episodio. A mí me ha encantado. Además, tengo que confesarte que mi familia, por la parte de mi papá, pues es de Chihuahua, y entonces saber que estás allá me hace sentir como en la mitad de mi casa, la mitad de mi corazón. Así que bueno, espero que las personas que están conectadas hayan disfrutado tanto como yo esta conversación. Yo iría cerrando antes de despedirnos, invitarles a la reflexión. La intención del programa no es hacerlos sentir mal. La intención del programa es darle las herramientas para que ustedes hagan un poco de reflexión y digan, chin, bueno, quizás sí soy una niña de andadera, pero reconozco que soy un poco torpe, ¿no? Y bueno, me gustaría eso para mi hija o para mi hijo. Mi jefe en el posgrado me decía, si no está descompuesto, pues, ¿qué le quieres componer, no? No le metas mano porque el sistema es perfecto. Entonces, más bien, promovamos a través de los buenos tratos, que significan considerar al niño no una cosa, sino un sujeto de derecho, una persona, pues ir promoviendo su sano desarrollo. Y para poder lograr eso, para poder alcanzar el bienestar infantil, pues es importante que los adultos cuidadores estemos informados. Es la única manera de no cometer errores, porque somos imperfectos y somos humanos, pero de equivocarnos menos gacho, digo yo, ¿no? Así que, por favor, si son la abuelita o el abuelito o la prima que ama a la mamá que va a parir, o la mejor amiga de la mamá o del papá, no le regalen a esta pareja andaderas. Si van a regalarle un dispositivo para portear que sea ergonómico y no una colgona, por ejemplo, si le van a regalar ropita, pues eviten regalarle el zapatito chulo, los guantecitos para las manos. Y a lo mejor un buen regalo sería, pues, regalarle su tamiz de cadera, ¿se llama?
Sí.
Sí. Sí, un tamiz de cadera es un buen regalo, ¿no?
Es correcto, es muy buen regalo.
Así que bueno, si conocen a alguien a quien este episodio le pueda servir, por favor, les invito a compartirlo. En breve estará en la versión en podcast. Y les recuerdo, les extiendo una cordial invitación para este jueves 29 de septiembre, igual a las 8 de la noche, una doctora cardióloga con una alta especialidad en ecocardiología, la doctora Tania Distel, va a venir a hablarnos sobre cardiopatía y embarazo. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio. Violeta, ha sido un placer conocerte, compartir este tiempo contigo. Y ¿hay algo que te gustaría decir para cerrar este episodio?
Pues nada más agradecerte, porque en verdad creo que tu programa ayuda a muchas personas. Y como tú lo dijiste, la base de todo es la información. Creo que como seres humanos cambiamos mucho, y lo que fue verdad hace 10 años no quiere decir que lo sea ahorita. Y si ustedes realmente quieren a los nietos, a los sobrinos, a lo que sea, la información nos va a hacer que crezcan mucho mejor. Gracias por tu programa y gracias por invitarme.
Gracias a ti, gracias a las personas conectadas. Nos vemos el próximo jueves. Buen inicio de semana y los esperamos en el podcast. Buena noche.
Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.